Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy es jueves 15 de febrero. Ya pasamos del día del cariño. Ya pasamos del día también del primer mes del gobierno de la administración de Bernardo Arévalo. Y pues hoy es también día complicado, día de pago de quincena. Y de seguro todavía van a haber algunos que van a celebrar el día del cariño hoy. Así que atento, porque ayer estuvo fuerte el tránsito. Y bueno, pues hoy tenemos temas interesantes de que vamos a hablar. Vamos a conversar a la 1:45, a las 12:45. Estará con nosotros José Fernando Orellana Huer, quien ahora es director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Y vamos a hablar acerca de un documental que presentaron hace un par de días acerca de la corrupción en la obra pública en Guatemala. Sí, así como lo vio, la corrupción en la obra pública en Guatemala. De eso vamos a estar conversando con José Fernando Orellana Huer a partir de la 1:45. También a la 1:30 estará con nosotros el doctor Gonzalo Calvi Montes. Él es cardiólogo de la Fundación Aldo Castañeda y del Hospital El Pilar. Y vamos a hablar con relación al Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que se celebró el 14 de febrero, o sea, ayer. Y pues vamos a hablar acerca de qué es esto de las cardiopatías congénitas en el segmento del Hospital El Pilar. Pues estos son los temas, los invitados que vamos a tener hoy, con quienes vamos a estar conversando. Y en el ínterin pues vamos a hablar de algunos temas interesantes e importantes que están sucediendo en la política local e internacional. Hoy arranca la primera gira del presidente Bernardo Arévalo, que hoy se va para Europa. Estará va a estar en la Convención de Seguridad de Múnich, que es la actividad más importante en temas de seguridad nacional a nivel global. Esas las realizan todos los años. Se recordarán, hace 2 años fue muy tensa esta reunión que acababa de iniciar la invasión de Rusia a Ucrania. Y pues llegó el canciller de Rusia y pues fue así bastante tensa esta misma conferencia de seguridad de Múnich, que es todos los años, y es así donde llegan donde llegan los principales representantes de temas de seguridad nacional y de las agencias de seguridad y de las agencias de investigación, etcétera, etcétera, y que se reúnen ahí en Múnich, en Alemania, en el sur de Alemania, todos los años. Y pues en esta ocasión estará allí Bernardo Arévalo, que seguro pues aprovechará para reunirse con algunos de los líderes de la Unión Europea, que también estarán en esta conferencia de seguridad. Luego va a estar luego va a ir a reunirse también, entiendo que en Bruselas, con varios de los dirigentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo. Luego va a estar en Ginebra, Suiza, en donde pues se va a reunir con representantes de distintos organismos internacionales que tienen su sede allí en Ginebra. Y por último va a ir a España, donde se va a reunir con el rey de España y seguro con el presidente también de España. Así que pues esto es básicamente la gira que va a tener el presidente a partir de hoy en Europa, y regresa más o menos dentro de un poco más de una semana. Y esto es pues uno de los temas que está sucediendo hoy. Luego pues una de las notas principales hoy, de las que más nos preocupa, tiene que ver con las declaraciones ayer del ministro de Finanzas, de que dijo, pues mira, estamos preparando una ampliación al presupuesto de base, más o menos como unos 10 mil millones de quetzalitos va a ser nada más, y que con eso el presupuesto va a llegar a 126 mil 500 millones de quetzales, que es más o menos lo que ellos estaban solicitando desde el año pasado. O sea, en pocas palabras, se quitaron a través de la Corte de Constitucionalidad, se quitaron los candados que tenía el otro presupuesto, el del 2024, para poder gastarlo como ellos quisieran. Y ahora, en esta segunda etapa, pues van a regresar al monto que ellos estaban solicitando y que no se los aprobaron en el presupuesto que era el presupuesto aprobado para este año. Entonces, pues no hay problema, como tenemos mayoría en el Congreso, pues solo lo pasamos la ampliación por 10 mil millones de quetzalitos y pues rápido nos lo van a aprobar. Y como adicionalmente pues ya tienen el control de la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, de expósito a mano, básicamente a través de tener allí a el diputado del partido Cabal, pero que más pareciera diputado de Movimiento Semilla, Julio Héctor Estrada. Entonces él va a estar presidiendo, fue lo que decidieron el martes en la reunión del Congreso de la sesión ordinaria del Congreso del martes, pues que repartieron luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, de un solo repartieron las comisiones, y la que más les interesaba a los del Movimiento Semilla, la de Finanzas y Moneda, que es donde se aprueban los dineros, pues esa se la dieron a cuidar, así literalmente se la recomendaron a Julio Héctor Estrada, que repito, pues es diputado del partido Cabal, pero es muy cercano al Movimiento Semilla. De hecho, si no se ha pasado probablemente es precisamente para poder presidir comisiones y no estar así suspendido como están los del Movimiento Semilla, pero básicamente es como que la estuviera administrando el Movimiento Semilla, así que ahí tienen muchas posibilidades de lograr que les autoricen este aumento del presupuesto. Ahora, ¿qué va a pasar en el pleno? Porque lo tiene que autorizar también el pleno. Allí se va a ver y pienso que van a aguantarlo en el pleno. Bueno, ni siquiera lo han presentado al Congreso todavía, pero le garantizo que esta decisión no la van a tomar antes de que el presidente elija, que pues, supuestamente va a ser en la primera quincena de marzo, antes de que el presidente elija a los gobernadores, y se verá si les cumplieron o no les cumplieron los supuestos ofrecimientos que se hicieron a la hora de negociar esta alianza oficialista de algunas de esas gobernaciones. Veremos qué sucede. El proceso de la selección de gobernadores pues ha estado interesante, como se abrió así bastante la convocatoria. Pues resulta que al fin hubo algo así como 1500 solicitudes de ser gobernadores para 22 puestos. O sea, hay bastante demanda, hay bastante oferta de gobernadores potenciales, y solo aquí en el departamento de Guatemala, para el ser gobernador del departamento de Guatemala hay 215 candidatos, solo aquí en el departamento de Guatemala. O sea, hay 215 personas que se autopropusieron, porque se tenían que proponer ellos mismos, para ser candidatos a el... Para ser candidatos a gobernadores del departamento de Guatemala. En teoría habían 3 días que, según yo, pues ya se vencieron ayer, ¿no? Sería así porque los publicaron el lunes, publicaron estas listas y tenían 3 días quien se quiera oponer a alguna candidatura, quien tenga algo que decir con relación a alguno de estos 1500 candidatos, pues podía hacerlo en 3 días que, según yo, se vencieron ayer, pero dependiendo de cómo lo calculen, podría ser que hoy se venza. Así que luego de eso, pues cualquier persona podía oponerse a cualquier candidatura y tenía que presentar ante el CODEDE, al Consejo Departamental de Desarrollo, tenía que presentar una carta diciendo por qué se opone a que cierta persona pueda ser gobernador del departamento. Y luego, entonces, ahora la comisión así de los CODEDES, que está a cargo de la revisión de estas propuestas, pues tiene que convocar a los aludidos, es decir, si hubo alguna oposición a alguna candidatura, entonces estos de los CODEDES, pues esta comisión de los CODEDES tiene que convocar a los candidatos a quienes hayan tenido oposición para que conozcan las acusaciones y pongan sus pruebas de descargo. Luego de eso, pues entonces se continuará el proceso y entonces entre todos esos candidatos, por ejemplo en el caso del departamento de Guatemala, entre los 215 candidatos, que en la mayoría de departamentos, entiendo que el promedio estuvo alrededor de 50 candidatos por departamento, pues los CODEDES tienen que escoger supuestamente con base en sus méritos y su trabajo por la comunidad y adicionalmente su plan de trabajo, porque tenían que presentar un plan de trabajo, pues los CODEDES tienen que escoger a una terna, es decir, a tres finalistas, y esto es lo que se le debe de presentar, lo tienen que presentar al presidente Bernardo Arévalo ante los primeros días de marzo, y a partir de ahí, pues entonces el presidente tendrá un par de semanas, una o dos semanas, para escoger a los gobernadores entre cada una de esas ternas. Así que veremos cómo continúa el proceso, pero por el momento pues tienen así bastante oferta de candidatos a gobernadores. O sea, hay un montón de gente que quiere ser gobernadores. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay un montón de gente que quiere ser gobernadores? Bueno, pues ese es uno de los temas de los que vamos a estar conversando hoy. Ya platicamos bastante al respecto, pero veremos también algunos de los otros temas que están sucediendo en el Congreso y en el Ejecutivo. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa, déjeme contarle que hoy voy a estar disfrutando de este gelato de Stracciatella. Stracciatella es el gelato que voy a estar disfrutando hoy. Y Marta Yolanda va a estar disfrutando de un gelato de mandarina de Primo de Roma. Yo voy a estar comer ahorita en la pausa este de Stracciatella y Marta Yolanda uno de mandarina, y usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. ¿Qué tiene que hacer? Pues solo tiene que ir a cualquiera de las tiendas de Primo de Roma. Una está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontavela. Luego está el de Carretera El Salvador en Pradera Concepción, y luego está en la Roosevelt allá en el Picoteo de Miraflores. En cualquiera de estos tres lugares usted puede ir a ver cuáles son los sabores, disfrutar, probar algunos y luego de eso pues ya disfrutar de un vasito, de un cono de gelato de Primo de Roma, y adicionalmente pues puede llevarse para su casa un medio litro, un litro o varios medios litros de los distintos sabores que a usted le guste para disfrutar en su casa este fin de semana que se aproxima. Y si no está cerca de alguna de las tiendas de Primo de Roma, pues no se preocupe, Primo de Roma llega hasta usted. Solo tiene que llamar al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Y recuerde que también, si no lo tiene ahorita donde apuntarlo, si no se le quedó, si no se recuerda, no se preocupe, solo tiene que ir a libertopolis.com/patrocinadores y allí encuentra todos los teléfonos de nuestros patrocinadores. Y entonces, por aquello de que todavía lo quiere apuntar, 3190-9912. Y recuerde que en esta temporada puede probar el nuevo sabor de piropo, que es piropo, se llama el sabor, y es de poporopo caramelizado. Así que aproveche esas oportunidades. Recuerde, 3190-9912. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Muy buenas tardes. tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs, después de haber degustado de ese deliciosísimo gelato de Primo de Roma que les comentó Jorge, que pues bueno, iba yo a estar disfrutando mientras él estaba haciendo, sí, el primer segmento, donde no solo presentó la agenda, sino que ya abordó los temas. Entonces, a ver qué me dejó, porque muchos de mis argumentos en lo que respecta a esos temas específicos, aprovechó Jorge a compartirlos con ustedes. Me parece muy bien, voy a profundizar en estos en el primer segmento. Ah, pero solo quería hacer yo una recomendación extra en lo que respecta a Primo de Roma. Bien lo dije yo un día de esta semana, y qué casualidad que ayer pude disfrutar de un piropo, que es ese gelato de temporada de Primo de Roma, que no es otra cosa más que un poporopo caramelizado que está maravilloso, y quería yo felicitar la creatividad de nuestros amigos de Primo de Roma. Pero bueno, después de eso, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, bienvenida al programa.
Gracias, George, y bueno, vamos a ver todos los temas que abordaste en el segmento anterior. Pienso que uno de los más relevantes, bueno, obviamente es el tema de la solicitud que va a hacer el ministro de Finanzas en nombre del gobierno de Bernardo Arévalo, que como bien mencionaste, hoy inicia su primera gira, y no voy a repetir a los lugares que va a ir porque ya tú los dijiste, ya los comentaste, pero hay algo que se te olvidó, Jorge, que casualmente la primera dama, Lucrecia Peinado, también tiene un viaje a España programado, si recuerdo correctamente, para el 21 de febrero.
Sí, así que
yo me imagino que se van a encontrar. Imagínate qué gran casualidad que resulta que la primera dama tiene que estar en Madrid el 21 o 22 de febrero, y es por esos días que va a llegar Bernardo Arévalo a reunirse con el rey Felipe de España, que se recuerdan no pudo estar en la toma de posesión de Bernardo Arévalo por los relajos, y digamos las cosas tal cual son, que hubo en el Congreso con la décima legislatura, ya no digamos la novena, la décima legislatura que atrasó la toma de posesión. Por tanto, Philip de España se tuvo que ir antes de que tomara posesión del cargo Bernardo Arévalo. Pero ahora lo va a ir a
Se tuvo que ir por cuestiones de logística, ya me enteré.
Sí, porque ya su vuelo de regreso lo tenía que tomar. Así que, en fin, ya van a poder saludarse, conversar y muchas otras cosas más. Entonces, en lo que respecta al viaje, a la primera gira de Bernardo Arévalo, que él sí puede ir a Europa, no como otros que vamos a mencionar, entre ellos el fiscal Curruchiche, que por cierto, quiero hacer un paréntesis, tenemos que comentar el descaro del hoy diputado Esdubín Javier, más conocido como el Tres Quiebres, Jorge, cuando viene y dice 18 millones de quetzales. No, si yo ya la ve mucho más que eso. Imaginen el descaro de quien hoy aplaude al movimiento Semilla, porque pienso que si les interesa mantener la idea, Jorge, de que ellos no se relacionan con corruptos, más aún de que van, lo que les queda todavía de esa credibilidad, más aún que van a combatir a la corrupción y a los corruptos, pues sería bueno que también le dijeran al Tres Quiebres que, mira, calladito te ves menos feíto, o no nos ayudes, compadre, por favor, si querés votar con nosotros, como votan todos los honestos, también tres quiebres. Pero mejor no abras la boca a mano, porque solo lo hace para meter la pata. Y pues ojalá,
deberían de decirle de una vez, pues renuncia a tu antejuicio y anda a presentarte, ya que vos mismo estás diciendo que lavaste un montón de dinero.
Sí, que te investiguen, pues obviamente lo dijo con ironía, pero solo por esa declaración debería de retirársele el privilegio del antejuicio y ese descaro.
Y dudo que haya sido con ironía.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Cuando yo leí solo por 18 millones, ¿cuánto deben de haber robado? Porque, de nuevo, Jorge, el tema del lavado del dinero, recordate que es cuestionable ese delito. Acá es básicamente por corrupción y porque, pues, desde hace años circula el rumor, el fuerte rumor de la relación que tiene el exalcalde de Ipala con ciertos líderes del narcotráfico en el área de Chiquimula y los lugares donde pues tiene influencia y poder todavía tres quiebres, porque recuerden que dejó como alcalde, literalmente dejó como alcalde a su hermano. Entonces, sí es cuestionable, pero quiero regresar más adelante con el tema del tres quiebres, que pues probablemente ya saben los oyentes que lo que ha provocado estas declaraciones del controversial diputado otrora alcalde de Ipala es la solicitud de que se le retire el privilegio del antejuicio, solicitud que hace la FESI, que pues así como se le ha cuestionado justamente el actuar a varios de los fiscales de esta entidad del Ministerio Público, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad, igual pienso, Jorge, que hay que reconocerles que están llevando a cabo acciones que deben, aún aquellos que los han cuestionado, si van a ser coherentes, deberían de felicitarlos. Una de ellas, y ojalá que lo presenten bien, porque lamentablemente, y nosotros no voy a decir que en todos, pero en algunos de los casos que se han caído de la CICIG o que inició la CICIG o la FESI bajo la dirección de Francisco Sandoval, antes de que se desapareciera la CICIG, lamentablemente muchos de los casos se han caído y han salido delincuentes, han salido criminales o se han librado de pagar las consecuencias de sus acciones, porque fueron muy mal investigados y muy mal presentados, con poca evidencia los casos. ¿Cómo es la situación de Chepe Zamora? Y eso que la situación de Chepe Zamora, se podría decir que por los videos que circularon podría haber un cuestionamiento en lo que respecta al, entre comillas, lavado del dinero. Pero lo que sí es que muchos de los casos, y casos recientes que indignan, como el caso de Gustavo Alejos, por ejemplo, o el caso de Benito, que qué fácil, basta, bueno, soy culpable, me reconozco culpable y ya tranquilo me voy y voy a ver, pues me quitaron 122 millones porque antes de que los pudiera, de Quetzales, antes de que los pudiera reclamar, ya se los habían repartido. Pero, ¿cuántos millones más le deben de haber quedado a Benito? Bueno, eso vamos a hablar hoy precisamente con José Fernando Orellana Auer. Vamos a hablar, vamos a comentar acerca de la corrupción en la construcción de obras en Guatemala. Ese va a ser un tema donde vamos a poner videos y va a compartir José Fernando con nosotros la presentación que hicieron hace un par de días para que ustedes, aquellos que nos están acompañando en redes sociales, también la puedan ver. Cómo está sustentada, cómo tiene evidencia para señalar todo el dinero de nosotros los tributarios que se roban, no únicamente los funcionarios, sino todas esas falsas constructoras que han creado muchos diputados hoy ciudadanos sin privilegio del antejuicio, y eso lo quiero recordar, hoy ciudadanos sin privilegio del antejuicio, atención al Ministerio Público, ya que pues le están poniendo atención a tres quiebres, más fácil es en lo que, percibir a aquellos que ya no tienen ese privilegio y lo deberían de estar haciendo. Sería un hitazo para el Ministerio Público que empezaran a aprender o por lo menos a investigar, y bueno, sí los tenían que aprender, pienso yo, Jorge, porque con todo el dinero que se han robado y todo lo que se han embolsado, fácilmente podrían huir de Guatemala. E irse, así como lo hizo descaradamente Juan Carlos Monzón, que recuerdan que apodaban el peladero, precisamente, ya que mencionamos a Chepe Zamora, lo apodaban el robacarros o robamotos.
Robacarros.
Y robamotos también, creo. Pero, en fin.
Ha de haber pasado primero por motos y después por carros.
Obviamente no estamos hablando de motías como las que hoy proliferan en Guatemala, que es increíble cómo es el mercado de maravilloso y hermoso, Jorge, el verdadero mercado. Hay una necesidad de transporte y hay que reducir los medios que con los cuales la gente puede el satisfacer esa necesidad. Y hoy, pues, puedes conseguir, además de eso, a cómodas cuotas, que espero que no vayan a desaparecer esas cuotas después de que pase la llamada ley de tarjetas de crédito, que, por cierto, están revisando la ley de tarjetas de crédito. Así que, ¿qué va a ser aprobado en el Congreso? Ya saben que hasta que se discuta artículo por artículo, vamos a saber qué fue lo que pasó en el Congreso.
Y a veces ni así, porque después todavía lo modifican en la Comisión de Estilo.
Va, entonces, hasta que... Pero ya tenés una idea general de los temas más importantes. Entonces, el punto es que hoy... este paréntesis, que es ese maravilloso mercado que ha permitido satisfacer esa necesidad de transporte para aquellos que por lo menos tienen una tarjeta de crédito y pueden pagar la moto de 5,000 quetzales, la pueden pagar con cómodas cuotas de hasta 48 y 64 meses, que pues les ha permitido resolver esa falta de transporte en nuestra Guatemala. Ay, por cierto, ayer fue terrible. Terrible el tránsito. Y cosa curiosa, había lugares donde no había mucho, como por ejemplo de Cayalá hasta la bajada, el Columpio, Vista Hermosa, pero luego en la zona 10.
Estaba atrancado el tránsito en otro lado.
No, en la zona 10 se trabó terrible. La Roosevelt, empezaron a circular los rumores. Bueno, primero unos memes buenísimos, como el de Waze, que es el que decía. Waze, para celebrar el Día del Cariño, tiene todas sus rutas marcadas de rojo. Ay, no, y otros sin duda más subidos de tono que no voy a comentar, pero por lo menos la gente mientras estaba estacionada en las calles de Guatemala estaban o haciendo memes o compartiéndolos para pasar el rato. Pero regresando otra vez al tema, Jorge, de la corrupción, que al final quiero redondear el comentario mío con el descaro de Jonathan Mencos, ministro de Finanzas, de que después que se llenaron la boca durante la campaña política hablando de la corrupción y que ellos la iban a combatir, que ellos eran la solución en contra de la corrupción, y que el 40% de la corrupción, del 40% del presupuesto, se iba en corrupción. 40% del presupuesto. A ver, 116,000 millones por 40% o por 60%, Jorge. ¿Realmente de qué tamaño debería de ser el presupuesto? A ver, yo pensé que, Jorge, pilas a multiplicarlo, porfa. 116 mil millones de quetzales se supone que realmente debería de ser el 60% del presupuesto de Guatemala el que fuera hoy autorizado.
69.6.
Va, nos vamos 69, a aportar
1.600 más 70
mil
millones de quetzales.
Buena onda, va. Con 70 mil millones de quetzales, según lo que dijeron durante la campaña política, con 70 mil millones de quetzales harían ellos maravillas, cumplirían con todas las funciones que tiene el gobierno en Guatemala.
Y hasta alcanzaría 70
mil millones
y
de
con
quetzales.
Los ingresos que van a tener este año, hasta alcanzaría para reducir en 30 mil millones de quetzales la deuda del gobierno. Bueno, la deuda de los tributarios.
O sea, la deuda de nosotros, los tributarios, porque nosotros la pagamos. O sea, pregunta directa. Pregunta directa al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. ¿Mintieron durante la campaña política en lo que respecta a este punto específico donde ustedes, señor ministro de Finanzas, y sobran videos, sobran comentarios en redes sociales? Recuerden que hoy todo lo que uno dice, o sea, va a quedar en algún lado registrado. Ustedes dijeron que el 40% del presupuesto se perdía en corrupción. 40% del presupuesto. ¿Fue esto una mentira, señor ministro de Finanzas? Como ciudadana guatemalteca que paga sus impuestos, tengo todo el derecho de que me responda. Porque ustedes son nuestros empleados. Ustedes son los empleados de los ciudadanos de Guatemala. Ustedes son mandatarios que obedecen el mandato de nosotros, los mandantes. Los mandantes somos los que mandamos. Así que, sin ofenderlo, sin recurrir a ninguna falacia ad hominem, porque, paréntesis, independientemente del juicio o la opinión que yo tenga de Rafael Curruchiche, no voy a rebajarme al nivel de personajes como el Tres Quiebres o como todos aquellos cobardes que anónimamente insultan en redes sociales. Yo no me voy a rebajar a ese nivel básico de tres neuronas para referirme a usted. Lo estoy haciendo con respeto hacia su persona, señor ministro de Finanzas Jonathan Mencos. Pero los guatemaltecos, todos, por supuesto incluidos los que votaron por ustedes, merecemos una respuesta. ¿Mintieron? ¿Mintieron cuando dijeron que el 40% del presupuesto se perdía en corrupción? ¿Mintieron? Pregunto. Porque ¿cómo es posible que no les alcancen 116 mil millones de quetzales si es que acaso lo que dijeron era verdad? Que podrían ustedes estar haciendo maravillas nunca antes vistas en Guatemala con esos 70 mil millones de quetzales que, pues, según estimaciones de ustedes mismos, señores del Movimiento Semilla, deberían de sobrar para que el gobierno cumpliera con sus funciones. No digamos las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno. Dar seguridad y velar porque haya justicia. Sino todo lo demás que ofrecen dentro del Estado benefactor mercantilista. Y ahora, además de que tienen mucho, pero mucho más de lo que se supone debería de ser lo necesario para cumplir con esas funciones, tienen el descaro de pedir una ampliación de 10 mil millones de quetzales. Repito, es una pregunta. ¿Mintieron? ¿O fue un ofrecimiento populista? ¿Cómo podemos empezar a evaluar sus propuestas durante la campaña? ¿Como propuestas populistas que entonces los guatemaltecos están molestos por tanta corrupción? El descaro llevado al máximo durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, ofrezcámosles eso. Convertámonos en los adalides en contra de la corrupción. Porque eso es lo que quiere el votante. Pero entonces, ¿mintieron? ¿Engañaron durante la campaña política? ¿O dónde está? Por favor, explíquenos por qué hoy no solo no le va a alcanzar para alcanzar ese objetivo de cumplir con todos los ofrecimientos que un Estado benefactor mercantilista hace a los ciudadanos, sino que además necesitan 10 mil millones de quetzales más. Ay, no. Y lo peor, y ahora voy a dirigirme a ustedes, conciudadanos nuestros de Libertópolis, la ciudad de los libres. Bueno, primero que todo, el descaro de que todo esto va a salir de nuestros bolsillos, ¿no? Y el entender que probablemente, por lo menos el de la Comisión de Finanzas, va a salir aprobada esa iniciativa. Porque como bien lo mencionó Jorge, y lo comentábamos hoy en la mañana, yo le dije, pero mira, ya viste quién quedó de presidente de esa comisión. Julio Héctor. Julio Héctor, que es, aunque sea por fuera cabal, por dentro es semillita, como les dicen algunos. O sea, él, su corazón está con el movimiento Semilla, vaya. Por lo menos sus redes sociales están con el movimiento Semilla. Así que, otro que va a entrar en contradicción. Pero que la va a aprobar, la va a aprobar. Y esa es otra cosa que a mí me llama la atención. Si se quiere acabar con la corrupción de verdad, la comisión que más te debería de interesar es la de legislación y puntos constitucionales. Porque si queremos acabar con la corrupción, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de incentivos perversos. Pero no fue esa la comisión que les interesó. Porque podrían haber nombrado a Julio Héctor Estrada como presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, de legislación y puntos constitucionales. Pero no lo hicieron.
No les interesa los pistos.
Lo que les preocupaba era la Comisión de Finanzas. Y es en esa donde dejaron a su principal aliado en otros partidos. Así que, de nuevo, yo quisiera que me respondiera esa pregunta el ministro de Finanzas. Que, por cierto, si nos están escuchando, Libertópolis, y específicamente Libertópolis al mediodía, ha girado una invitación formal por los medios que se supone se deben de seguir para invitar a todos los ministros del gobierno de Bernardo Arévalo a que vengan a Libertópolis al mediodía. Ni uno nos ha respondido. Ni uno. Y pues bueno, yo lo comparto con nuestros oyentes para que sepan que nosotros tenemos todo el interés de invitarlos para que conversemos en Libertópolis al mediodía. Pero ni uno ha tenido ni siquiera la educación de responder gracias, pero no gracias por el momento. Y no queremos recurrir nosotros a otros medios para que vengan. Porque según lo que han ofrecido, pues las cosas ahora se van a hacer bien y es un gobierno de puertas abiertas. ¿Por qué no quieren venir a Libertópolis al mediodía? Repito, Silvia Jiménez, que me está escuchando en este momento. Silvita, te estoy totalmente comprometiendo. He girado por escrito las invitaciones a todos los ministerios y ninguno ha respondido hasta este momento. Así que yo espero que este empujoncito que estoy haciendo en la radio sirva para que alguno diga presente, yo sí voy a Libertópolis al mediodía. En fin, lo que estoy viendo es que nosotros ya nos tenemos que ir a la pausa, porque en unos minutos vamos a conversar con nuestro queridísimo José Fernando Orellana Huer, que otra vez nos echa VIX, porque vía Zoom me están contando, si ya nos está escuchando, vía Zoom va a estar con nosotros. ¡Qué mal, José Fernando! Digo, no te costaba nada venir y saludarnos y conversar, por favor. Pero bueno, en fin, lo positivo de esto es que vamos a poder conocer, y nuestros oyentes, los que están compartiendo Libertópolis al mediodía, quienes nos están escuchando en la 102.1 FM, que están cordialmente invitados a compartir con nosotros lo que piensan por medio del WhatsApp 4585-4280. Pueden compartir con nosotros su opinión, lo que piensan. Ya saben, por favor, háganlo, que con mucho gusto nosotros lo compartimos con los oyentes. Recuerden, pueden enviarnos mensajes de voz, como recientemente nos mandó nuestro apreciable oyente, si recuerdo correctamente, Fernando. Gracias a Fernando, si nos está escuchando, por mandarnos ese mensaje de voz. Ojalá que lo que estamos comentando motive a otros a que también lo hagan. 4585-4280. Ah, y hablando de WhatsApps, recuerden algo muy importante, cuiden su salud, no solo porque hay cada vez más casos, casi todos relacionados con Suchitepéquez de una u otra forma, cada vez hay más casos de este síndrome que aparenta ser Guillain-Barré, pero no se ha confirmado absolutamente nada, que son problemas cuyo origen están en el sistema digestivo. Así que quiero recordarles a los oyentes lo que yo hago y que por eso tengo tanta tranquilidad. Ayer no hubo cena del Día del Cariño que me hiciera mal por más tarde que haya comido, por creo que motivos que ya conocen todos, y es básicamente ese tránsito terrible que hubo ayer. Pero no me hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque terminando de comer me tomé mi onza de aloe vera gel de Ela. No es bebida de aloe vera, no es jugo de aloe vera, es gel de aloe vera que protege todo mi sistema digestivo y me permite a mí disfrutar más de la vida. Valórese, cuídese, invierta en usted mismo. Escriba al WhatsApp de él a 4950-3414 y pida su aloe vera gel de Ela. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a José Fernando Orellana Huer. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos de una vez con nuestro invitado hoy, el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, José Fernando Orellana Huer. José Fernando, buenas tardes. Bienvenido. Uy, ahí me estoy escuchando yo.
Marta, anda, Jorge, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos. Más aún, nos escuchamos hasta nosotros. Por favor, puedes quitar el radio.
No tengo el radio, la radio puesta. No tengo nada.
Pero quita el audio a José Fernando, por favor. Pero tenés un retorno, José Fernando. Entonces, si puedes ver cuál es el retorno que tenés, te lo agradecería. Porque cuando nosotros hablamos, se escucha lo que estamos comentando desde tu micrófono. Pero bueno, bienvenido. Nos callamos nosotros y dejamos a José Fernando en el uso de la palabra. Habilitémosle el micrófono, por favor. Por favor.
Gracias, mi JJ. Me cambié ahorita justo acá del Zoom, así que espero que ya nos escuche su retorno. Muchas gracias por el espacio. Perdón que no logré llegar a la cabina, pero tuvo unos atrasos. Me hubiera gustado mucho compartir con ustedes ahí, pero pues gracias por el espacio verdaderamente para hablar de este tema que... Pues a ver, ya era evidente simplemente, y de hecho desde esta cabina específicamente de Libertópolis se ha hablado mucho del tema, pero la intención de hacer un documental sobre corrupción en la infraestructura pública del país, más bien, sobre las dinámicas de corrupción en el proceso de contratación, adjudicación, supervisión y ejecución de infraestructura pública del país, era necesario para poner en blanco y negro un poco de cómo ha venido funcionando esa dinámica, y cómo ha venido funcionando no por un par de años, sino por décadas. Y a partir de ahí, iniciar una conversación constante y activa que esperamos que los funcionarios que actualmente están en el poder tomen en consideración respecto de qué cambios se necesitan para pues mitigar la corrupción en las contrataciones públicas.
Gracias, José Fernando. Bueno, entonces entremos al tema. ¿Cómo querés que manejemos la conversación? ¿Compartimos primero el video que mandaste o querés hacer alguna presentación de la actividad de hace un par de días?
Si quieren, podemos ver el video primero y luego tal vez hacer algunas precisiones respecto de lo que el documental implica. Porque pues el documental, mañana a las 10 de la mañana se va a liberar el documental para su difusión en las páginas de la Cámara. El documental lo que es una recopilación de relatos de diferentes personas que desde su experiencia... conocen o han tenido, pues, para la redundancia, experiencias cercanas con las dinámicas del sistema de adjudicación de infraestructura pública. Pero más allá de eso, pues la intención es explicar, pues, por qué ha venido funcionando así, es decir, cuáles han sido esos incentivos perversos que han permitido que el sistema funcione de esa manera y cuáles son esos cambios que deberían hacerse, que tampoco es descubrir el agua azucarada. Entonces, si quieren, podemos ver el video y después discutimos respecto a esto.
Ok, vamos por favor, Alex, con el video.
Yo me acerco, les presento la oferta en lo que había que hacer, la gano, y ya trabajando ahí, se me acerca una persona y me dice, mira, Jonathan, ¿te interesa un proyecto del Estado? Yo le digo, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer, va? Entonces me dice, mira, yo oferto los proyectos en los que sé que puedo ganar, los gano y de ahí lo vendo. O sea, si tú quieres uno, yo te lo puedo ofrecer. Ahí fue donde yo me di cuenta de que está triste trabajar aquí ahorita con el Estado.
Lo que hacen las autoridades es venir y literalmente tapar el hoyo de forma superficial y la calle sigue en mal estado. Y no se le da una solución a largo plazo.
No se están cumpliendo aquellos estándares establecidos en un contrato. La obra se destruye y no hay nadie responsable de repararla.
Empresas fantasmas que lo único que hacen es cobrar los anticipos y que no terminan las obras.
Si uno está en ese círculo, es imposible que tenga un proyecto.
Ya no había forma de trabajar con el sistema si no era incurriendo en actos de corrupción.
Y como aquí no hay ninguna consecuencia de violaciones de ley, porque eso es la verdad, vivimos en un país sin consecuencias de violaciones a la ley, pues eso es lo que tenemos.
Como siempre le hemos dicho nosotros, no esperamos tanto de las instituciones, sinceramente nos tienen en olvido.
La corrupción es una especie de cáncer o enfermedad.
Es como un virus al final, que nos está infectando a todos y que al final nosotros somos la consecuencia. Nadie más que nosotros.
Bueno, José Fernando, vamos a comentar este video, comenzando por el final, porque no voy a coincidir con el comentario de la persona que termina diciendo que el virus somos nosotros, porque el origen del problema es el sistema. como en N ocasiones lo hemos comentado nosotros en Libertópolis, el sistema de incentivos perversos, y quiero subrayar este punto, el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, como bien lo dijiste, desde hace décadas, no es de ayer, no es de hace 4 años, no es de hace 10 años, no es de hace 20 años, es de mucho antes. Que por cierto, en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes estamos leyendo Despacho Presidencial de Juan José Arévalo. Serviría muchísimo la lectura de ese libro para entender cuándo se empieza a construir este sistema de incentivos perversos. Pero ese es el origen de la corrupción. Y ese sistema de incentivos perversos atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de la sociedad. Pero ni Alex, que está en la cabina, ni uno solo del equipo Libertópolis, ni Jorge, ni yo, ni tú, somos virus de nada, sino que somos víctimas de ese sistema que otros mantienen. Entonces no voy a coincidir con el comentario de la última persona que pues presentaste en este video, pero bueno, adelante, José Fernando.
Gracias, Marta Holanda. Pues sí, a ver, yo creo que sobre ese mismo punto, Marta Holanda, uno de los principales incentivos perversos que hay hoy, específicamente si nos enfocamos en las dinámicas de contrataciones públicas, ¿sí? De contrataciones de obra pública específicamente, es la falta de certeza de castigo. Porque podríamos hacer 57 reformas más a la ley de contrataciones del Estado. Podríamos hacer 5 leyes más específicas de cómo contratar obra pública. Podrían emitirse 57 reformas a los acuerdos ministeriales del Ministerio de Comunicaciones relacionados a la ejecución, mantenimiento y supervisión de las obras. Que si a las personas que llegan al ejercicio del poder y se exceden en el ejercicio de ese poder, no se les aplican las consecuencias que la ley prevé, pues el incentivo va a estar ahí para saber que el sistema está hecho o está funcionando para pues fomentar ese tipo de malas prácticas. Me refiero específicamente a algo tan concreto como la solicitud de sobornos. La solicitud de sobornos para poder entrar al registro de precalificados. Es decir, hoy por hoy tenemos un registro general de adquisiciones del Estado bajo la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas, que es el árbitro que controla quién tiene la capacidad técnica y financiera para entrar a contratar con el Estado en cualquier sector de obras y suministros que requiere el Estado. Y ese registro de adquisiciones del Estado se ha convertido, según un hilo de corrupción, y hay que decirlo, porque, pues como es la primera barrera de entrada, que supuestamente debería funcionar como un filtro, pues ha existido una costumbre de pedir sobornos para precalificarte y darte la capacidad técnica y financiera conforme al nivel del soborno o de la coima que se dé. La siguiente etapa donde suele darse otro punto álgido de corrupción es en el momento en el cual las obras van a ser adjudicadas. En el proceso de adjudicación también median sobornos de por medio, de manera tal para que en el momento en el cual el contratista que dé el soborno sea adjudicada la obra, le sea adjudicada la obra y pagado el anticipo, entregue un porcentaje a ministros, viceministros, directores dentro de la institución. Y luego, el último momento es en el momento del pago. Al momento de hacerte el pago, si tú quieres que se agilice la forma en la que se va a hacer tu pago, tienes que pagar para que te paguen. Pagas anticipadamente una parte a los funcionarios en la unidad ejecutora para que te hagan pago de lo que te deben. Ahí son tan solo unos ejemplos, ¿sí? Pero el problema es que ahí hay una serie de ilegalidades que se cometen desde el primer momento hasta ese tercer momento, que son penalmente perseguibles, que existen instituciones que supuestamente existen para hacer eso y que no están cumpliendo con su función. Y va desde el Ministerio Público hasta el organismo judicial. Y por eso es que, pues, en un comentario que hacía hace unos días, el día de la presentación del documental sobre construcción y corrupción, y si los casos de construcción y corrupción de 2017 sirvieron para algo, pues para lo único para lo que sirvieron esos casos fue para quitar a una parte de la tajada de competidores que habían para la construcción de obra pública en el país. Pero más allá de eso, no se puede hablar de que la CICIG tecnificó al Ministerio Público con herramientas para desenmarañar estructuras de corrupción que operan por medio de empresas fantasma o empresas de cartón para contratar con el Estado sin tener ninguna capacidad técnica y financiera real. No sirvió para nada más que para eso. De hecho, hoy, pues el sistema simplemente ha seguido creciendo. La cantidad de funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, narcotraficantes, lavadores de dinero, cualquier tipo de delincuente que se dedique a actividades de crimen organizado, encuentra en las contrataciones públicas un buen espacio en el que puede, de cierta forma, limpiar su dinero y hacer negocio. Y eso es lo que terminó pasando. Y, pues, vuelvo al tema. El problema principal en ese sentido es que no hay certeza de castigo. Luego podemos entrar, sí, a una serie de medidas regulatorias que se podrían implementar para ayudar a transparentar el proceso de adjudicación de obra pública sin necesidad de ir a leyes y cambios en el y cambios de leyes en el Congreso. Por medio de acuerdos gubernativos y acuerdos ministeriales, sí puede hacerse cambio de una serie de temas que podemos entrar a detalle en algunos de ellos si gustan, que ayudarían a transparentar la adjudicación y ejecución de obra pública en el país. Pero el primer gran elemento, que es importantísimo, y vuelvo al punto, no hace falta muchísima legislación para que se haga, sino ya se cuenta con las instituciones y solo basta con que hagan su trabajo, es la certeza de castigo.
Definitivamente, entrémosle a cuáles son esos cambios que hay que hacer, que quede grabado, que lo escuchen nuestros oyentes. ¿Qué es lo que desde ya se puede hacer para empezar a reducir la corrupción en el más corrupto de todos los ministerios, que es el Ministerio de Comunicaciones, por la cantidad de dinero que se maneja? Y pues por eso, José Fernando, y nosotros no hemos tenido ninguna pena en decirlo, es que lamentablemente lo que sucedió previo a la toma de posesión del nuevo gobierno y toda esa batalla porque no llegaran al ejercicio del poder Bernardo Arévalo y su gente, fue financiado por muchos de estos corruptos o por algunos de estos corruptos que durante años estuvieron llenando su bolsillo del dinero nosotros los tributarios por medio de obras que o no se llegaban a hacer o eran de tan mala calidad que no duraban ni un año, carreteras y puentes desechables, como tantas veces las hemos llamado. Entonces sí, pues por lo menos eso queremos ver qué cambia en Guatemala, porque necesitamos de esas carreteras, necesitamos de esos puentes, necesitamos de buenos puertos, necesitamos de buenos aeropuertos internacionales para poder progresar y que venga la inversión que transforme los recursos en riqueza en nuestra Guatemala para que pues todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces sí es muy importante lo que puede hacer el Ministerio de Comunicaciones. Así que entrémosle. ¿Cuáles son esas regulaciones que pueden desde ya modificarse por medio de un acuerdo ministerial?
Pues, a ver, Matalanda, como el sistema pongámosle plazos. Desde el año 2000 en adelante es, no que antes no hubiera corrupción, pues, ¿sí? Pero el año 2000 en adelante, con el gobierno de Alfonso Portillo, es cuando pues hay evidencia que permite demostrarlo, el sistema de contratación de obra pública se empieza a deteriorar, hasta convertirse en lo que es hoy. El Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda, un ministerio pues tomado por estructuras de crimen organizado que operan para básicamente robarse los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos que pagamos impuestos, de una forma u otra. Y como esa se convirtió en la función de facto principal de ese ministerio, se descuidaron muchísimas de sus funciones técnicas, de sus funciones legales, que pues con algunos simples cambios y de verdad con voluntad política de los funcionarios que llegan ocupar esos cargos, pues podrían empezarse a ver mejores resultados para transparentar la forma en la que se adjudica la infraestructura en el país. Primero, las juntas de licitación. Las juntas de licitación son, pues se supone, grupos, o sea, son ternas de personas que participan en el proceso de evaluación de quienes ofertan para contratar con el Estado y construir una determinada obra, realizar determinado mantenimiento, realizar determinados trabajos de limpieza de carreteras, de infraestructura pública, construir determinados edificios. Esas juntas de licitación deberían ser juntas de licitación conformadas por gente técnica. El ministro de Comunicaciones tiene facultades para determinar cuáles deben ser los requisitos para integrar una junta de licitación. Eso, de la mano con que el proceso de evaluación que hacen las juntas de licitación sea público. O sea, se podría hacer una transmisión en Facebook Live cada vez que la junta de licitación se va a reunir para conocer uno u otro proyecto. Y que las juntas de licitación además tengan la obligación de dar una explicación de por qué le están adjudicando el contrato a uno u otro oferente, ya es un primer gran cambio que se puede hacer en el marco de lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado. El segundo gran tema, Marta Hernández y Jorge, es que en el Ministerio de Comunicaciones como tal hay una ausencia total, o ha existido una ausencia total de planificación. Una buena planificación basada en criterios técnicos permite que se construyan, pero sobre todo que se planifique el mantenimiento de las carreteras del país, porque no hay planificación para la construcción de nueva obra, pero tampoco hay planificación para el mantenimiento de las obras ya construidas. Las obras construidas pasan a ser parte ya de los activos fijos del país, y para no tener que estar malgastando el dinero de los tributarios en construir nuevas carreteras, cada vez que hay un invierno, cada vez que hay una tormenta, cada vez que hay un desastre natural, pues debería darse un adecuado mantenimiento a las carreteras del país. Y a la fecha el problema que se da es que no hay planificación ni de mantenimiento ni de nuevas obras. Y pues no contar con una planificación adecuada en el tema de infraestructura vial hace que se tenga que dar prioridad a todo. Y cuando todo es urgente, pues nada es urgente. Lo otro es que pues justamente en este proceso de deterioro del Ministerio de Comunicaciones, la calidad de la obra pública se ha deteriorado por completo, ha bajado por completo. Y pues mucho se habla constantemente de la necesidad de invertir o de gastar más dinero a los tributarios en más y mejor infraestructura. Pero de lo que se habla poco es de los mecanismos que existen actualmente para dar seguimiento y poder medir la calidad de la obra que se está entregando en la contratación de infraestructura vial. Es decir, evaluar el costo-beneficio cuando hablamos de inversión pública o de gasto público en activos fijos es importante. Y si queremos empezar a ser un país competitivo con un sistema de contrataciones públicas transparente y que lo que se gaste genere beneficio a largo plazo para los guatemaltecos, implementar mecanismos eficientes de medición de calidad de obra es algo pues que no puede esperar más. Hoy por hoy en el Ministerio de Comunicaciones no cuentas ni con laboratorios ni con laboratoristas de calidad y suficientes que te permitan hacer estudios de la calidad de las obras. Y no solo eso. Hoy ya existen a nivel mundial herramientas de planificación que permiten ser más eficientes en el mantenimiento de carreteras. Desde hace varios años existe una que se llama, es el HDM4. El HDM4 es un programa, es un software que le permite a los ministerios de comunicaciones o a las unidades ejecutoras de infraestructura analizar, planificar, gestionar y evaluar el mantenimiento de las carreteras, dependiendo de su ubicación geográfica, de los desastres o los fenómenos naturales a los que están expuestos, al tráfico al nivel de tráfico de vehículos. Y ese software, que es un software que se utiliza desde Estados Unidos hasta la China, ya se puede utilizar en Guatemala. Se tiene que invertir en Guatemala en este tipo de programas y capacitar al personal técnico para que puedan dar respuestas efectivas a la necesidad de mantenimiento de las carreteras. Porque lo que pasa es que muchas veces a las carreteras se les empieza a dar mantenimiento cuando pues ya la cinta asfáltica está completamente deteriorada y ya casi que va quedando expuesto el piedrín o la tierra que está abajo de la cinta, de la carpeta, sea asfalto, de concreto, del material del que se trate. Si se utilizan este tipo de herramientas que han demostrado ser efectivas, se podría planificar mejor cómo se gasta el presupuesto del ministerio en, pues justamente en mantenimiento de carreteras, para no esperar a que se deteriore por completo y, por otro lado, para no tener que arbitrariamente ir decidiendo pues qué baches son los que se van rellenando, porque eso es lo que ha pasado, que el Ministerio de Comunicaciones, por medio de Covial, se ha convertido en un ministerio que lo que se encarga es de malbachear las carreteras. También, pues algo que es importantísimo, y lo tiene el Ministerio en su mesa desde el año pasado, y el Ministro de Comunicaciones anterior, hay que decirlo, no lo quiso firmar, es la necesidad de actualizar el libro azul. El libro azul es un manual de normas de planificación, diseño, construcción y ejecución de obra pública. Es un libro que contiene estándares internacionales para la planificación, diseño, construcción y construcción de carreteras y de todo tipo de obra pública vial. Y la última actualización que se hizo en Guatemala fue la del 2001. Y por literalmente razón de que es un acuerdo ministerial el que tiene vigente ese libro azul del 2001, mientras ese acuerdo ministerial no se actualice para que se implemente el libro azul de 2021, que es de 20 años después, que fue un esfuerzo intersectorial que se hizo en Guatemala para actualizar ese manual de normas de construcción de carreteras, pues el ministerio tiene que seguir usando el libro azul anterior. Hay incentivos para seguirlo haciendo, en cuanto a la cantidad de materiales que se necesitan, las especificaciones técnicas de las carreteras, que hacen que los proyectos sean más onerosos. Las tecnologías que existen hoy para el diseño y la construcción de carreteras permiten construir carreteras de forma mucho más eficiente, y basta con que el Ministerio de Comunicaciones actualice el libro azul que ya tiene sobre la mesa con un acuerdo ministerial para que la normativa técnica de construcción de carreteras esté actualizada. Y por otro, un comentario más, se tiene que tecnificar el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, cada una de las unidades ejecutoras que está dentro del ministerio deberían ser unidades lideradas por personal capacitado y, por otro lado, bien pagado, para tener incentivos para hacer bien su trabajo en temas de cada una de sus áreas, desde la unidad de construcción de edificios del Estado, la unidad de conservación vial, caminos, deberían ser puestos en los cuales no se nombra al amigo del ministro de turno, sino puestos en los cuales se nombra a personas que tienen la capacidad para ejecutarla. Pero el gran problema, y pues por eso fue muy valiosa la participación de la ministra de Comunicaciones en el panel después de exponer el documental el martes en la Cámara, pues quizá hoy por hoy, como está el sistema, el primer gran paso se puede dar desde el momento en el cual el ministro, en este caso la ministra, deje de o no se preste nunca al cobro de sobornos. Y que no permita tampoco que sus directores y los encargados de sus unidades ejecutoras se presten a esa dinámica, y que tampoco se presten a las dinámicas políticas de extorsión que inician algunos diputados, no con la intención de fiscalizar, sino con la intención de generar una crisis de comunicación a los ministros, con la intención de que si el ministro no le adjudica tal o cual proyecto al financista, al compadre o al amigo del diputado, entonces el diputado empieza a hacer mucha bulla con la intención de causarle una especie de daño reputacional al ministro en el cargo. Es una cuestión de resistencia, vuelvo al tema, y pues no debería ser la única solución, una cuestión de voluntad política, pero mientras no haya certeza de castigo, porque es mentira que vamos a cambiar el sistema de justicia de la noche a la mañana, pues sí depende mucho de la voluntad del funcionario que ejerce el liderazgo de la cartera de comunicaciones, el no caer en esos incentivos perversos que existen y que están ahí.
José Fernando, bueno, precisamente te iba a preguntar acerca de cuál es la disposición de la ministra de la Vega, que es la ministra actual de Comunicaciones, en lo que respecta a hacer estos cambios de los cuales tú pues hiciste un detalle en tu respuesta anterior, porque además de la convicción de que uno es una persona honesta y que no se va a apropiar de lo que no es de uno, ni va a aceptar ningún soborno, también se necesita hacer todos esos cambios de esos acuerdos ministeriales que, con esos acuerdos ministeriales que tú listaste hace unos minutos. Entonces, ¿cuál es la disposición de la ministra de hacer esos cambios a los cuales te referías hace unos instantes? Y quiero decir que hasta este momento, pues al fin no hemos tenido el tiempo de hacer la evaluación, entre comillas, del primer mes de gobierno de Bernardo Arévalo. Sí podemos adelantar que una de las, que considero uno de los tres ministros que más decisiones han tomado y más acción han demostrado en este primer mes de gobierno de Arévalo, uno de ellos es la ministra de Comunicaciones, que pues hasta se fue a meter al aeropuerto a ver cuál era la condición real en la cual se encontraba. Los otros dos que pienso que más decisiones que pueden ser trascendentes y positivas en el mediano o largo plazo, los otros dos ministros que considero que parece que van bien encaminados son, además de la ministra de Comunicaciones, el ministro de Gobernación y la ministra de Educación, que son los que por lo menos más cobertura mediática han tenido. Entonces, ¿qué posibilidad? Porque bueno, posible que haga esos cambios la ministra es. ¿Qué probabilidad hay de que los haga?
Yo te diría, Emilia, que a ver, es una cuestión de percepción, pero el hecho, por ejemplo, de que un ministro llegue a exponerse, porque al final es eso, después de la proyección de un documental como este, que explica cómo han venido funcionando las dinámicas de corrupción dentro de ese ministerio en particular, y que públicamente haga un compromiso, pues ya es un compromiso pues con palabras a la hora de hacer el panel y decir cuáles son esos cambios que ella pensaba empezar a implementar. Creo que ya dice algo. Primero porque pues, estamos acostumbrados a tener ministros de comunicaciones particularmente inaccesibles, oscuros, que no dan la cara y que pues se han dedicado a hacer negocio en el tiempo que han estado en el ministerio. Y por otro lado, pues la ministra decía algo importante el día de la presentación del documental, y ella decía que antes de empezar a hacer cualquier cambio, lo primero que ella había pedido, y lo dijo en su primera semana de gestión también, fue una auditoría como tal de cuál era la situación dentro del ministerio, porque pues es un hecho que había corrupción desde arriba hasta abajo, desde el precio al que se compraban las libras de café y azúcar para endulzar el café, hasta el precio con el cual se adjudicaban las nuevas obras. Entonces, empezar por hacer una auditoría yo creo que es algo valioso, importante, pero algo que también es muy importante es que el ministerio sí no puede dejar de un lado la necesidad que hay de recuperar la red vial del país. Porque estemos de acuerdo o no con las normas de cómo se puede desarrollar infraestructura pública hoy en el país, pues son las normas que de momento tenemos. Y mientras tengamos esas normas en las cuales el incentivo, o más bien la forma más fácil y efectiva de desarrollar carreteras, sea por medio de un ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda, pues tenemos que buscar que sea más eficiente, lo más eficiente posible en el uso de esos recursos. Y pues claramente el presidente hace unas semanas mencionaba que él se había trazado la meta y le había puesto la meta a la ministra que tenía que construir 3.000 kilómetros nuevos de carreteras. Y no es la primera vez que escuchamos un presidente decir cuántos kilómetros de carretera nuevo tiene que construir su ministro y que en última instancia no lo cumple. El presidente que menos carreteras ha construido desde el gobierno de Álvaro Arzú a la fecha fue el de Jim Morales. Construyó 289 kilómetros de carretera nueva en total en sus 4 periodos de gobierno. Por otro lado, el que más kilómetros de carretera ha construido fue Álvaro Arzú, con 1.478 kilómetros de carretera. Y los demás han estado entre los 600 entre los 600 y 800 kilómetros de carretera como tal. Se recordarán que Alejandro Yamatei en su momento prometió que él iba a construir 5.000 kilómetros de carreteras, paró dejando 600. Y tal vez ahí lo importante es que en la medida en la que estos cambios que mencionaba con anterioridad se vayan pudiendo dar, Marta Yolanda y Jorge, la ejecución de obra pública va a traer a quienes mejor pueden ejecutarla. Porque el gran problema acá, y lo digo claro, lo dijimos el día de la presentación del documental, el gran tema acá es que hay buenos constructores en el país. Hay buenos constructores con capacidad técnica y financiera para construir carreteras de calidad, pero que hoy no están trabajando para el Estado y para construir carreteras. No porque no quieran y no porque no puedan, perdón, sino porque no quieren meterse al sistema como ha estado funcionando. En la medida en la cual la ministra empieza a generar esa certeza de que se puede competir en igualdad de condiciones ante la ley, que no se va a privilegiar uno u otro proyecto, que no se van a crear proyectos para adjudicar con bases de licitación en las cuales casi que solo falta poner las coordenadas geográficas de la empresa que va a terminar adjudicada antes de su adjudicación, pues se van a ir generando señales que naturalmente van a traer a los mejores constructores a poder desarrollar carreteras. Y en esa medida, pues va a ser eficiente en cumplir esa meta de 3.000 kilómetros de carreteras que el presidente le fijó. Entonces, si esos pasos se empiezan a dar, que yo pues tengo la percepción de que sí existe esa voluntad, si esos pasos se empiezan a dar desde el Ministerio de Comunicaciones para ir adjudicando proyectos con transparencia, pues qué mejor. Y también hay que decirlo, hay muchas empresas que tal vez empezaron sin ningún tipo de experiencia a contratar con el Estado, hoy por hoy tienen muchísima experiencia construyendo carreteras y que formen parte, si no han cometido delitos, que formen parte del pool de empresas que van a competir para la adjudicación de contratos y que gane verdaderamente el que mejor pueda hacerlo en el menor tiempo con la mejor calidad. Pero el problema hoy es que la carretera y muchas veces, o las carreteras o los trabajos de mantenimiento y de limpieza, con suerte se hacen. Y cuando se hacen con la peor calidad, porque entre los costos que se tienen que tomar en cuenta, y lo decía yo en el lo digo yo en el documental, entre los costos que se tienen que tomar en cuenta para contratar con el Estado hoy, está el costo a la corrupción. Y hoy, pues les digo, y es algo que la ministra mencionaba también en el panel, el Ministerio de Comunicaciones como tal no tiene un parámetro que le permita determinar cuál debería ser el valor real de las carreteras nuevas. Y se está haciendo un trabajo en el Ministerio de Comunicaciones por intentar fijar ese parámetro para que se dejen de hacer contrataciones sobrevaloradas, porque pasa que pues naturalmente, ya de por sí, venderle al Estado va a ser más caro que venderle a un privado, primero por el tiempo que el Estado se tarda en pagar, pero más allá de eso, por este factor extralegal, que es el del el soborno, la coima, el anticipo, lo como le querramos llamar, que tiene que pagar el constructor.
José Fernando, ¿y ustedes como cámara podrían hacer algo a ese respecto en el sentido de establecer, qué sé yo, parámetros de cuánto cuesta construir un kilómetro o cuánto cuesta construir un metro lineal de carretera, para que luego pueda ser comparado con lo que con lo que contrata el gobierno?
Tener el dato ya, pero sí fue una. O tal vez voy a retroceder un paso. Estamos trabajando como cámara ahorita en un proyecto de auditoría social de la ejecución de fondos públicos en temas específicamente de infraestructura pública. Estamos terminando de darle forma a este proyecto, pero definitivamente se va a dar a conocer pronto. Y parte de la función que va a tener este proyecto va a ser el de generar estadísticas comparadas respecto de cómo está contratando el Estado y cómo está contratando el sector privado en diferentes aspectos. Hoy como Cámara tenemos un listado de precios de materiales de construcción, pero sabrás que para pues lograr determinar cuál debería ser el costo de un kilómetro de carretera es algo bastante complejo, porque no solo tienes que tomar en cuenta pues los costos de los materiales, sino la ubicación de la obra, porque eso determina el precio de la mano de obra en el lugar, determina el precio del arrendamiento de la maquinaria, si el lugar es en una montaña o no es una montaña, pues ahí los factores para ingresar la maquinaria y el personal y los materiales cambian, si hay depósitos de materiales cerca o lejos, cambia el valor de los fletes. Es decir, es bien complejo lograr determinar cuál debería ser el costo de un kilómetro de carretera, porque yo, genuinamente, y se los comparto, una historia cuando entré a la cámara, parte de lo que yo quería hacer es decir, bueno, ya descarguemos todos los contratos de adjudicación de carreteras nuevas que ha tenido el Ministerio de Comunicaciones en los últimos 4 años, porque tenemos un departamento de análisis estadístico en la cámara, y pues comparémoslo con el costo de mercado. Pero también me topé con que con sacar el costo de mercado es complicado. Podemos sacar, ¿sí?, costos con base en la experiencia que han tenido empresas desarrollando carreteras como la VAS, carreteras como la que está desarrollando ahorita la de Sochi en el suroccidente del país, pero como tal no puedes comparar el precio de una carretera o un kilómetro de carretera con el precio que toma hacer un kilómetro de carretera de asfalto en un condominio privado. Es decir, son muchísimos los factores, pero definitivamente, y cuando tenga el dato, esta va a ser la primera cabina donde vamos a decir, vamos a pues hacer la comparación de cuánto, de cómo debería estar costando. Al final hay que hacer una integración de variables ahí para lograr determinarlo. Lo que sí se puede hacer, y eso sí se ha hecho desde la cámara, es generar información respecto a los precios de mercado de algunos insumos y materiales que el ministerio demanda. Por ejemplo, señalización. El costo de la señalización como tal es bastante fácil de sacarlo. O sea, tienes los costos que cuesta una señal de alto de un determinado tamaño, de lo que cuesta un reflector, de lo que cuesta un bombillo, reflector. Es decir, para ese tipo de cosas sí se están generando estadísticas que nos permiten hacer esas comparaciones. Pero a lo que voy es que pues estamos trabajando en ese proyecto de transparencia y de auditoría social para, desde el sector privado, poder fiscalizar la ejecución de fondos públicos.
José Fernando, una pregunta más antes de que terminemos, porque hasta la misma ministra dio declaraciones al respecto de que están analizando la posibilidad de abrir más espacios para que los empresarios con sus propios fondos construyan esas vías de comunicación hoy. Y por favor, los que caminamos en Guatemala y nos gusta recorrer nuestro país, sabemos que las mejores carreteras que tenemos son carreteras privadas, que no nos han costado a nosotros los tributarios ni un centavo, y que quienes pagan el costo de esas carreteras son quienes las usan. Yo en lo particular las uso, porque el tiempo que me ahorran me parece fabuloso, pero quien no las quiere usar, pues ahí están las que construye el, entre comillas, Estado. ¿Por qué no facilitar la inversión en carreteras, en puentes, en puertos y aeropuertos en nuestra Guatemala? Y si, pues tú que sí has tenido algún contacto con la ministra de Comunicaciones, como bien lo mencionabas, que asistió a la presentación el martes pasado, ¿qué probabilidad hay de que se facilite esa inversión, repito, para que las carreteras que necesitamos se construyan con el dinero básicamente con el dinero de aquel que va a invertir, y que esas carreteras las paguen quienes las usan, no quienes no las usan? Porque es injusto que alguien que vive en alguna aldea de Alta Verapaz esté financiando carreteras, que es muy poca la probabilidad que algún día las vaya a circular, que le interesarían más las que le permitan comunicarse de su aldea a los centros políticos y económicos más cercanos, y así poco a poco vayamos progresando y desarrollando. Eso sería ideal, que se aprovechara en Guatemala. Tenemos, si mucho, 4 minutos para responderse una importante pregunta para los que queremos ver progreso, desarrollo y una mejora constante en la calidad de vida de todos los guatemaltecos. José Fernando, adelante.
Yo creo, María, que este es un tema que sí trasciende a un Ministerio de Comunicaciones, porque el Ministerio de Comunicaciones tiene, pues, facultades dadas por la ley orgánica del organismo ejecutivo y por otro lado, por el reglamento del Ministerio de Comunicaciones. Y como tal, el Ministerio sí no tiene esa función específicamente. Creo yo que el gran reto para ellos está en el Congreso en dos sentidos. Uno, en cambiar como se necesita la ley de alianzas público-privadas, pues más conocida como ley de alianzas público-privadas, tiene un nombre bastante extenso porque es ley para el desarrollo de infraestructura estratégica, pero sí, modificar esa ley, consideramos nosotros en la Cámara que es fundamental para que existan más incentivos para que entidades privadas puedan desarrollar proyectos de obra pública administrados de forma privada, en la cual le pasan algún tipo de regalía o pago al Estado por la administración de ese proyecto, como lo es, por ejemplo, el de la ampliación y administración de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que quedó completamente parado durante la administración del gobierno anterior, y que todavía existen posibilidades de que pueda implementarse. En Guatemala es sumamente difícil que ese tipo de proyectos se den porque requieren de una aprobación por el Congreso de la República, y pues lo que pasa es que el costo de que el Congreso la apruebe es que el Congreso, no es extraño que tienda a incurrir en prácticas de pedir sobornos y pago por votos para aprobar ese tipo de contratos. Por eso es que fue tan difícil lograr, por ejemplo, un contrato como el de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Ese es uno. Y por otro lado, pues existen iniciativas en otros países, Chile y Perú es un ejemplo de ello, que también generan incentivos positivos para el desarrollo de infraestructura vial. La ley de obras por impuestos, por ejemplo, es una ley, se mencionaba en el panel, que básicamente lo que permite es que en lugar de que tú le entregues tu impuesto sobre la renta al gobierno, a la SAT, tú tu impuesto de la renta lo agarras y le propones al gobierno y le presentas al gobierno el proyecto de infraestructura que vas a desarrollar con esos impuestos. Y lo puedes hacer en tu circunscripción municipal, en tu circunscripción departamental o a nivel nacional, incluso dependiendo del tamaño del proyecto y de la cantidad de recursos que se tengan. Y por último, pues qué mejor que existan más incentivos para facilitar el desarrollo de carreteras 100% privadas, como ya hay una, la VAS, que quizá el gran reto ahí está en las autorizaciones municipales, porque las carreteras como la VAS tomaron tanto tiempo, y han tomado tanto tiempo el poderlas ir desarrollando, porque cada municipalidad tiene que autorizar la licencia de construcción de la carretera por el pedazo de carretera que atraviesa su municipio. Entonces, eso en lo que se convierte es en que es una situación en la que cada alcalde tiene que ir autorizando el proyecto y sin necesidad de pasar por la municipalidad, pudiera existir un mecanismo que permita que ese tipo de proyectos se ejecuten con mayor facilidad, que obtengan una licencia express para su desarrollo, se les quite una barrera gigantesca también a ese tipo de proyectos, porque hay proyectos incluso incipientes que se han quedado así en que ya van a salir y se van a empezar a ejecutar de carreteras privadas o de proyectos privados o de puentes que conecten barrancos para conectar zonas de la ciudad en una ciudad tan, tan llena de barrancos como la nuestra, que se han quedado paradas porque, pues igual, hay sobornos de por medio que se piden como prerequisito para autorizar una licencia. Entonces, a la hora de quitar ese requisito, yo sí considero que se facilitaría por completo el desarrollo de ese tipo de obras 100% privadas.
José Fernando, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, quedaron muchas cosas por hablar que espero podamos compartir próximamente contigo, pero por hoy, gracias por acompañarnos.
Qué gusto estar con usted.
Vamos a una breve pausa, apreciables oyentes. Yo me despido en este segmento, pero antes de hacerlo, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, invitarlos a que se cooperativicen en la cooperativa UPA y tengan la opción de poder acceder a los Presta UPA, que son préstamos de hasta 200,000 quetzales con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Y para ello solo tienen que comunicarse por WhatsApp al 2290-7777 o ir a cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA y solicitar los Presta UPA.
Apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Así que sean felices y sean, además de eso, saludables. Vamos al segmento de salud junto con Jorge Jacobs. Acompáñenlo.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento de salud que viene con el patrocinio del Hospital El Pilar, y para ello pues hoy vamos a conversar con el doctor Gonzalo Calvi Montes y vamos a hablar acerca del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas que se celebró precisamente ayer. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Calvi Montes? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos los oyentes.
Gracias. Y cuéntanos primero, ¿qué es eso de las cardiopatías congénitas?
Bueno, Jorge, cardiopatías congénitas son todas las malformaciones que se dan a nivel del corazón en las primeras semanas de gestación y que afectan estructuralmente el corazón del bebé. Y eso hace que al momento del nacimiento, pues el niño tenga un problema en su corazón que afecta corazón y pulmón muchas veces y que pues puede tener diferentes grados de afección y diferentes tipos de enfermedades en el corazón.
¿Y esto tiene alguna razón de ser, alguna causa, algún origen o es así al azar?
No es al azar, Jorge, es multifactorial. Hay relación con padecimientos genéticos. Algunos genes están directamente relacionados con cardiopatías. También hay factores ambientales. Pueden haber también factores de enfermedades infecciosas, exposición a tóxicos, medicamentos. Es multifactorial. Lo que ha llegado la ciencia a entender ahora es que sí hay alguna relación con genes. Por ejemplo, trisomía 21, sabemos que los niños con trisomía 21 tienen 60% de probabilidad de tener una cardiopatía congénita, y así otras enfermedades genéticas lo sabemos. Entonces, un niño que nace con una enfermedad genética, inmediatamente se le busca el problema cardíaco. Y las otras, ¿verdad? Hay un reciente artículo que se publicó hace unos meses donde habla sobre la altura también como un factor que puede predisponer la presencia de cardiopatías congénitas.
¿La altura de la persona, la altura del lugar? O
perdón, la altura donde vive la persona. Por ejemplo, vivir en La Paz, Bolivia, vivir en Bogotá, en los Cuchumatanes, puede estar relacionado a incidencia de algunas cardiopatías.
¿Y quiénes son quienes más presentan este tipo de condición en la experiencia?
No hay una prevalencia, por decir, en un sector de una población. Se sabe que es en todas las poblaciones de todos los países hay, se sabe que está relacionado con la tasa de natalidad. Por ejemplo, en Guatemala nosotros sabemos que estimamos anualmente entre 2.500 a 3.000 niños nuevos cada año que nacen con una cardiopatía congénita de diferentes niveles de gravedad. Y estimamos por esta tasa y por la experiencia, que es alrededor casi de los 3.000 niños anuales que nacen con enfermedades. Y lo vemos en todo el país. Tenemos pacientes que vienen de todas las regiones sí vemos un poquito más de incidencia en la parte de occidente del país, lo que es Xela, Toto, Huehue, toda esa parte del altiplano, tenemos un poquito más, pero recientemente con lo que vamos a platicar más adelante de las labores que ha tenido Fundacional Lo Castañeda y con el Pilar, identificación en la costa sur, hemos empezado a ver más pacientes, pero es porque se están identificando más ahí, más búsqueda del paciente, ¿verdad?
¿Y cómo se identifica cuando un bebé recién nacido tiene alguno de estos problemas de cardiopatías?
La forma más grave es cuando el niño tiene una coloración azul, lo que se llama cianosis, el niño que está moradito. No siempre un niño que está cianótico o que tiene una coloración morada es una enfermedad cardíaca, puede ser una enfermedad también respiratoria, una enfermedad metabólica. Pero el médico que atiende a un niño debe buscar descartar que no tenga una enfermedad cardíaca cuando un niño tiene esta coloración o esta baja en el nivel de oxígeno y se manifiesta como esta coloración azulada de los labios y de los deditos. También se puede manifestar como una pérdida o una poca ganancia de peso. El paciente está con una respiración rápida, está taquicárdico, no gana peso en las primeras semanas de vida. El niño no está morado, pero sí está en una condición que se llama falla cardíaca. Es otra forma de manifestarse. Entonces, básicamente son como las dos grandes formas de manifestación de un bebé y que un médico debe alertarse en las primeras horas de vida o los primeros días si un niño está con esta coloración de desaturación o cianosis.
Estos 3,000 que usted dice que más o menos nacen anualmente, ¿es que como el 1% de los niños que nacen?
Se estima que entre 5 al 12% de todos los recién nacidos es la cantidad de niños que pueden tener cardiopatías congénitas. Okay. Pongamos que somos 20 millones de habitantes, más o menos, ¿verdad? Claro. Pero si de esa tasa, depende mucho de la tasa de natalidad del país. Guatemala es de los países de Latinoamérica con más alta tasa de natalidad, ¿verdad?
Ah, ok. Y cuéntanos ahora, ¿qué es esta asociación que tiene ahora la Fundación Aldo Castañeda y el Hospital El Pilar precisamente para atender a los niños con cardiopatías congénitas?
Sí, Fundación Aldo Castañeda tiene 22 años de estar atendiendo, o como su misión es la detección y ayudar a tratar pacientes, niños con enfermedades cardíacas y adultos también con cardiopatías congénitas. En el último año empezó dos programas para poder expandir y llegar de una forma más cercana a la gente. Se empezaron a regionalizar, a colocar cardiólogos pediatras en 10 diferentes puntos del interior del país, en los hospitales nacionales, para identificar tempranamente a niños, como comentaba, que estuvieran con cianosis o desaturados o con problemas de falla cardíaca. En diferentes hospitales nacionales tenemos en Tacapa, diferentes puntos que hay. Dentro del hospital, cardiólogo pediatra identifica tempranamente al paciente, hace el diagnóstico. Fundación es una alianza también con el Sistema Nacional, con el Ministerio de Salud, para atender a los médicos dentro de ese sistema y con equipo que Fundación provee, que son máquinas portátiles de ecocardiograma, para identificar tempranamente la enfermedad. Una vez que se identifica, se clasifica qué tipo de riesgo tiene el paciente. Cuando es un riesgo, va de 1 a 6, se llama una clasificación RACS. Los más 1 o 2 los podemos referir al Hospital El Pilar, donde durante el año pasado empezamos este programa para operar a estos niños. Logramos hacer 110 intervenciones cardiovasculares, todas exitosas, no tuvimos ningún problema, no tuvimos ningún fallecimiento o complicación grave. Tuvimos el poder atenderlos por medio de intervención que se llaman cateterismos y con cirugía de corazón abierto. Y también atendimos a niños con problemas de arritmias por medio de un procedimiento que se llama estudio electrofisiológico. Identificamos a estos 110 pacientes en esas comunidades y las referimos para poder hacer como un brazo más que está atendiendo a pacientes con enfermedad cardiovascular.
Para entender esta escala, el 1 y 2 son los pacientes que más problemas tienen o son los que menos problemas tienen.
Son los que menos problemas tienen, son los, podríamos decir, los nada es fácil, ¿verdad?, en cardiopatías, pero es el que menos riesgos de morbimortalidad pueden tener. Entonces son pacientes que no tienen tantas complicaciones posoperatorias y que nos favorece como primer año empezar con ese tipo de paciente, ese tipo de resolver estos problemas. Los pacientes que son con una complejidad más grande se refieren a la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, donde durante los últimos 20 años, pues igual Fundación estuvo dentro del equipamiento de la unidad, proveyendo equipo cardiovascular y pues sigue siendo un lugar de referencia, ¿verdad? Si vemos el número de pacientes que nacen en Guatemala y por población, se sabe que por cada 5 millones de habitantes debería haber una unidad cardíaca. Esa es la estadística que se maneja en cualquier lugar del mundo. En Guatemala somos nuevamente 20 millones más o menos. Deberían haber por lo menos unas 4 unidades que manejen problemas de corazón y solo existe una. O sea que estamos bien atrás en poder atender a todos los cardiópatas, tanto adultos como niños. Viendo esto, pues esta necesidad, Fundación se diversifica y trata de encontrar nuevos aliados y encontramos dentro del Hospital Pilar, cumple todas las condiciones para poder atender niños teniendo intensivo pediátrico, intensivo neonatal, todo el equipamiento para hacer esto, pues encontramos un aliado también que nos ayuda a tratar de cubrir ese número de pacientes pues que hay que cubrir para todo el país.
Y luego de que se hace la operación o lo que sea, el tratamiento que se hace con estas personas, ¿ya quedan resueltos estas cardiopatías o es algo con lo que van a estar de por vida?
Afortunadamente, estas que hemos hecho en este año, todos quedaron resueltos. Siempre necesitan algún seguimiento, pero más que todo porque muchas se pudieron resolver por medio de colocar un dispositivo intracardíaco para cerrar, por ejemplo, un agujero que tenían. Entonces hay que darles un seguimiento para ver cómo van, pero estos niños van a tener una vida normal y pueden desarrollar prácticamente todo en su vida, ¿verdad? Sí hay algunas cardiopatías, las de mayor complejidad, que sí pueden requerir un seguimiento más estrecho por el tipo de cirugía que tienen. Pero lo afortunado y lo bueno de las cardiopatías congénitas es que el 97% de todos estos problemas tienen algún tipo de solución y los niños pues pueden llevar una vida normal y llegar a la adultez y ser adultos normales, ¿verdad? Con una vida normal.
Gracias, doctor. Y esto es parte de lo que están haciendo entonces ahora en conjunto la Fundación Aldo Castañeda y el Hospital El Pilar para poder atender a estos niños y ahí sí que resolverles buena parte de la vida, ¿no?
Así es. Este es realmente es un proyecto muy importante y estamos muy agradecidos con toda la las autoridades del Pilar pues abrieron las puertas a Fundación, cumplen también con todos los requisitos necesarios para poder hacer este tipo de procedimientos. El Pilar, pues siendo una institución con un brazo social muy importante, pues ve también una oportunidad de devolverle al país por medio de esta ayuda que ellos también brindan, ¿verdad? A atender más niños. Entonces realmente es un lugar con todas las capacidades, con toda la tecnología necesaria, con todo el personal médico y paramédico para poder atender esto. Así que realmente fue una experiencia muy buena. Estamos muy contentos como Fundación Aldo Castañeda estar trabajando de la mano con una institución pues tan reconocida como es el Hospital El Pilar, pues con la trayectoria que ellos tienen y con pues cumpliendo con todo esto que se necesita. No es fácil iniciar cirugía cardiovascular o procedimientos cardiovasculares en una institución o en un hospital. No todos los hospitales reúnen esas condiciones y para nosotros pues fue mucha alegría ver esto, ¿verdad? Así que es este proyecto y este año continúa. Vamos a seguir procurando poder llevar a todos nuestros pacientes que seguimos identificando. Solo para que sepa, el año pasado logramos atender a más de 5,000 pacientes con estas 10 unidades diagnósticas en el interior del país, pacientes que fueron atendidos tempranamente y se están implementando ahora nuevos programas como es la búsqueda de niños cianóticos por pulso por medio de un examen que se llama pulsoximetría. Empezamos un proyecto de hacer ultrasonidos a madres embarazadas buscando de riesgo, buscando cardiopatías por parte de Fundación. Así que estamos ampliando más nuestros nuestras herramientas diagnósticas para tratar de cerrar esa brecha que tenemos actualmente en el diagnóstico y tratamiento de los niños.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Calvi Montes, por su tiempo. Les deseamos muchos éxitos en esta labor que están haciendo en conjunto tanto la Fundación como el Hospital El Pilar, y seguiremos en contacto para más adelante que nos cuenten cómo van desarrollándose todos estos proyectos.
Gracias, Jorge, gracias por la oportunidad y pues saludos a todos los que están escuchando. Feliz tarde.
Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Gonzalo Calvi Montes del Hospital El Pilar y la Fundación Aldo Castañeda de este proyecto que tienen para resolver los problemas de cardiopatías congénitas en los niños en Guatemala. Les agradecemos a todos su sintonía y llegamos hasta aquí con el programa. Los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.